Vamos a hacer la lectura en este versículo que hemos leído en la hora anterior, que también leeremos en esta tarde. Un interesante versículo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, cuyo foco es la humildad y la soberbia. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, pues, o porque, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estamos tratando de, a la luz de esta afirmación importante, ver cómo ciertamente Dios resiste a los soberbios, cómo Dios da gracia a los humildes. Esta tarde, con la ayuda de Dios, consideraremos algo de cómo podemos revestirnos de esta humildad. Pero vamos a orar que el Señor nos ayude en esta hora para poder entender la mente de Dios, el corazón de Dios en cuanto a estas cosas que quisiera yo decirles a este respecto. Vamos a pedir su bendición. Señor y Padre nuestro, venimos delante de ti nuevamente agradecidos por tus muchas bondades y misericordias y reconociendo que solamente tú eres la fuente de vida, de luz y de verdad. En nosotros no se hallan estas cosas. Nosotros somos pobres, somos nulos en cuanto a esto. Lo que hay en nosotros no nos lleva a ti. Lo que hay en nosotros no nos conduce al bien que nosotros necesitamos. Por eso queremos confesar que solo tú eres nuestro Salvador, que solo tú eres nuestra guía. Venga a ayudarnos a la hora de hablar, a la hora de escuchar. Quieras tú hacer más luz en nuestro corazón y que esa luz nos fortalezca por el poder de tu Santo Espíritu para andar bajo esta guía. Señor, ayúdanos para que podamos entender estas cosas de nuestra vida, que podamos saber el camino por donde tenemos que ir, de qué tenemos que alejarnos. Señor, ven a ayudarnos, ven a estar con nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. El Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que no vemos, pero que mantiene todas las cosas y nos mantiene a nosotros, ha querido ser benigno hacia nosotros, los seres humanos, que le hemos dado la espalda a Él, a sus leyes y a su voluntad. Este Dios nos habla por la Biblia y nos afirma claramente en muchos sitios que el orgullo del hombre es de los obstáculos más grandes. Es esa postura que trae a nosotros serios problemas para conocer y experimentar su benignidad. Y por el contrario, la humildad es la postura que nos permite recibir todo este bien del cielo que Él ha querido darnos a nosotros. Explicar cómo procede la humildad, qué hace un corazón que tiene esta forma en el hombre, nos puede ayudar para poder identificarla y saber cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que oír lo que Dios dice para perseguirla. Nos ayudará también a percibir más fácilmente dónde está y cómo se manifiesta el orgullo, para que con la ayuda del Señor y el poder de su Santo Espíritu podamos mortificar esto, para darle la espalda a Él y conducirnos por los caminos de la humildad. Precisamente esto fue lo que destacamos en esta primera hora anterior, algo de la maldad y de los mecanismos de esta altanería para lograr los efectos que puede hacer en nosotros. Estuvimos mirando cómo detectar tales cosas en nuestra alma para alejarnos de ella y mantenernos cerca y bajo la bendición de Dios. Vamos entonces en esta mañana a destacar algunas de las cosas que manifiesta un corazón donde esta humildad así está. Permítanme que coja una referencia en cuanto al tiempo, por si acaso, que me la dejé aquí en el bolsillo. Vamos entonces a mirar cómo se manifiesta un corazón donde está la humildad. Un corazón humilde hace que, bajo la luz de los descubrimientos que hace de Cristo, los nuevos descubrimientos que puede ir haciendo de su gracia por la palabra de Dios, hace que, bajo la experiencia de nuevas misericordias de Él, sea llevado al pasado, a esos capítulos de su vida donde salía la bajeza y la maldad que hay en su corazón. Y eso le ayuda para mantenerse con un corazón humillado. Miren en Génesis capítulo 32. Vamos a explicar esto con algunos ejemplos que nos ayuden a entenderlo más claramente. Jacob va a encontrarse con su hermano. Había salido huyendo de su casa por miedo a su hermano Esaú. Le temía. Entonces, viendo que regresaba a su casa y que se iba a encontrar Jacob con ese hermano a quien temía, se dirige a Dios en oración. Y consideren las palabras de esta oración. En el versículo 9, capítulo 32, versículo 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu casa y a tu parentela y yo te haré bien. Y ahora viene: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues yo con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame, líbrame, sigue la petición, etc. Va a encontrarse entonces con quien temía. Y ahora que se presenta delante de Dios, le salió a su cabeza todos estos 20 años que habían pasado desde que se había ido de su casa. Pero, ¿qué le venía a la mente cuando veía las misericordias que Dios había tenido con él? ¿Qué le venía a la mente cuando dice: menor soy que todas las misericordias? Quiere decir como que no soy digno ni de la más pequeña de las misericordias que tú me has dado. No soy digno. Y recuerda cómo había salido de su casa con ese cayado, con ese palo, y ahora viene sobre dos campamentos. Esto es lo que le venía a la mente. Quizás esos tiempos antes de salir de su casa, cuando él le mintió a su padre que estaba ciego, o cuando estuvo allí con su suegro, cómo fue un aprovechado tratando de hacerle unas jugadas a su suegro para sacar el mejor partido. Pero ahora Dios le había enseñado, ahora Dios le había prosperado. ¿Y cómo se veía él indigno de todo lo que estaba disfrutando? Indigno. Menor soy que todas las misericordias. Dios le había enseñado. Y ahora él se estaba viendo como que no era digno de disfrutar ni de las bondades más pequeñas. Más luz de Dios. Más bondades experimentadas de la mano de Dios. Recuerda más claramente su pasado. Y esos capítulos de su vida le descubren más claramente la suciedad de su corazón. Así se humilla. y así se humilla. Ven, experimenta las bendiciones de Dios y dice, ¿qué he sido yo? Miren en Efesios, Efesios capítulo 3, la carta a los Efesios capítulo 3, en el versículo 8, el apóstol está mencionando de los privilegios que Cristo le ha concedido a él. Y mencionando esto, miren a dónde él va en su vida. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Miren los dos, Dios me ha puesto en alto, muy en alto, me ha dado esta gracia. ¿Y él dónde se pone? ¿En dónde se coloca él? La gracia recibida de Dios de poder anunciar el evangelio a los gentiles no puede hacer otra cosa en él sino llevarlo a ponerse abajo, bien abajo. Se ve por debajo de cualquier creyente. Soy menos que el más pequeño. Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué es lo que le conducía a él a pensar y hablar así de sí mismo? Quizás lo que nos dice en la carta a Timoteo, en el capítulo 1, cuando dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Saca esto porque él va a hablar del ministerio que ha recibido. Y hablando de ese privilegio del ministerio que ha recibido, dice, habiendo sido yo, las bondades de Dios le lleva al pasado. Pero si yo soy esto, lo que hizo en su vida pasada, ¿a dónde le llevó su propio corazón? Este soy yo. Esto es lo que hay en mí. Por eso yo hice tal cosa, por eso yo cogí por ese camino, porque mi corazón es así. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más luz, más bondades de Dios, más claridad, entonces, para ver la corrupción de su vida pasada. Y eso nos ayuda a que podamos ser hombres humildes. Hay quienes no quieren volver al pasado. Hay quienes no quieren acordarse de su pasado, ni de esas etapas de su vida que fueron negras, desagradables, como que desean tenerla lo más lejos posible. Y no miran con buenos ojos recordar tales cosas o que le hagan referencia a ellas. Piensa que eso es otro capítulo. Que eso ya pasó, eso ya pasamos página y ahora hay que seguir. Moisés, hablando en Deuteronomio, en aquellas últimas palabras que dirigía a su pueblo, usaba esto. En la primera parte del libro de Deuteronomio encontramos referencias al pasado en cuanto a este pueblo. Dice en el capítulo 9, versículo 7, Deuteronomio 9, 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar, mira que se encontró en ti. Acuérdate, no olvides. Les recuerda entonces así la historia, su historia, la historia de sus padres en el desierto, para que no la olviden y así no la repitan. Ante las misericordias de Dios, porque ya van a entrar a la tierra prometida, ante las bondades que Dios les dispensa ahora en esa nueva tierra, que puedan vestirse de humildad. ¿Cómo? Recordando su pasado, recordando las cosas que salieron de sus corazones en esas circunstancias a través de las cuales Dios le llevó. El orgullo empieza a florecer allí donde estas cosas del pasado que dan a conocer nuestra verdadera identidad se van poniendo a un lado. Miren en el capítulo 8, en el capítulo anterior, versículo 14, cómo estas dos ideas están juntas. Vamos a empezar desde el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, cosas te vayan bien, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Olvidarse de lo que Dios hizo, olvidarse de lo que Dios nos dio, olvidarse de aquellas cosas que salieron de nosotros cuando Dios nos llevó por allí, en aquellas circunstancias. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides. Desde luego, Dios en Cristo tiene un perdón completo para sus hijos amados. Les limpia de sus pecados. Nos limpia de los pecados pasados. Pablo no tenía sobre sí la culpa de todo ese mal que él sabe que hizo y recordaba. No tenía la culpa de esos pecados. Jacob tampoco tenía sobre sí mismo la culpa que esos pecados habían traído. Es Cristo quien ha cargado con la culpa de nuestros pecados. Y no tenemos que seguir cargando con las culpas. Por el sacrificio de Cristo es suficiente para librarnos de la maldición de la ley y de la culpa. Ahora el pasado se puede convertir en un espejo donde nosotros podemos ver la bajeza de nuestro corazón. Sin la carga de la culpa de nuestros pecados que salieron, que no olvidamos. Que Dios se olvida, pero nosotros no olvidamos. Y eso nos enseña, y eso nos ayuda a que nosotros estemos donde debemos, en el lugar que nos corresponde, y que tengamos ideas adecuadas de nosotros mismos. Mira lo que salió de mí en esas circunstancias, en aquellas circunstancias. El hombre orgulloso no procede así. Más misericordias experimenta de Dios, más orgulloso se pone. Las bondades de Dios le pone más altivo todavía. Todo le parece poco. Y encima se queja de que no tiene más. En este libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, les prevenía de esto. Moisés, capítulo 31, Deuteronomio 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y se engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Miren el proceso. Van a ir a la tierra prometida. Van a entrar allí a esa tierra que fluye leche y miel. van a heredar esas casas que ellos no van a heredar o tomar esas casas que ellos no construyeron. Van a comer. Van a quedarse saciados. Y después van a engordar. Se van a enaltecer. Se van a enaltecer a sí mismos. Y entonces ya dejan a Dios, se vuelven a los dioses. Ellos entonces van a ser conforme a sus deseos. Ese es el orgullo que crece con las bondades de Dios. Hermano, tenemos que mirar qué música oímos nosotros en nuestros corazones. Esa que nos incita a olvidarnos de nuestro pasado, de lo que éramos, ante las bendiciones de Dios. Ese pasado donde tú viste la verdadera condición de tu corazón, lo que salía de ahí. Ahora piensas hoy y te sientes que ya todo eso pasó, que eso es otro capítulo de tu vida, que ahora Dios te está bendiciendo, ahora Dios te ayuda, ahora Dios te guía. Comes, te sacias, estás engordando. Ya no tienes ese corazón humilde para oír. Ese es el trabajo del orgullo en nuestro corazón, que nos va llevando a olvidar el pasado y así nos prepara para repetirlo. Porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, un corazón humilde ante las bendiciones de Dios, ante las nuevas manifestaciones de su gracia, miren al pasado. ¿Pero yo quién era? ¿Yo quién soy? Otra manifestación que puede verse en un corazón donde está la humildad, lleva a ese hombre a no apoyarse en su propia justicia. Hemos hablado de eso anteriormente, también el pastor Martínez lo mencionó, pero vamos a detenernos un poquito más en esto. La humildad en el corazón lleva a ese hombre a no apoyarse en su propia justicia, sino en la justicia de otro. Muchos creen que no son tan grandes pecadores, que no hacen cosas tan malas. Tienen pecados, claro, como todos tenemos pecados, pero también tienen cosas buenas, también tengo cosas buenas, dice y piensa. Y sobre esa base asumen que pueden heredar el reino de los cielos si se esfuerza. Que además pueden recibir favores y bendiciones de Dios, porque Dios no tiene cosas tan importantes que reclamarle. Amigo, la soberbia nos facilita esta clase de ideas y elabora esta clase de religión y hace así que se cambie la realidad de nuestra vida. El orgullo que nos engaña, como habíamos visto en la hora anterior, nos lleva a pensar que somos lo suficientemente justos como para esperar que Dios nos dé de sus favores. Hombre, no somos justos, pero sí lo suficiente como para que Dios me mire y me dé de sus favores y de sus bendiciones. Por eso el hombre en su altanería asume que tiene que estar recibiendo favores de Dios. Y se levanta extrañado, se levanta contrariado o hasta enfadado si surgen cosas que no esperaba en su vida. Aparece esa enfermedad, aparece esa situación y aquí ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le pide a Dios explicaciones. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué Dios me tiene que hacer esto a mí? Si Dios me tiene que dar a mí otra cosa, no esto. ¿Yo qué he hecho? Yo no merezco esto, dice y piensa. La altanería en el hombre le lleva a que no se explique lo que está pasando en su vida. Porque él cree que tiene méritos suficientes como para que esté en otra condición mucho más favorable y Dios le dé esto y no vengan estas cosas extrañas, raras o dolorosas a su vida. El orgullo nos coloca en una posición en la que asumimos que Dios tiene que ayudarnos. Que no puede enviar sobre nosotros condenación, por supuesto. Hace que el hombre viva sobre su propia justicia y espera un comportamiento de Dios hacia él, porque está sentado en su propia justicia. El orgullo en el hombre le hace pensar que tiene la justicia que necesita para que Dios le dé de sus favores. La soberbia logra que el hombre viva confiado en su justicia. Que pueda estar tranquilo pensando que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Y cuando se muere, bueno, seguramente irá al cielo. Seguramente irá al cielo. Porque la base es, no es tan malo, no es tan malo. Yo no soy tan malo, yo no tengo, hombre, yo no soy perfecto. Pero tiene una base de justicia. El hombre que conoce verdaderamente la humildad sabe que no tiene esa justicia donde apoyarse y tranquilizar su vida y su conciencia. No la tiene. El humilde no tiene justicia donde apoyarse. Miren el Salmo 143, versículo 2. La expresión de un hombre que conocía la humildad. Dice David: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Dios, si tú vas a juzgarme, si vas a tratarme de acuerdo a mis pecados, estoy perdido, completamente perdido. Yo no puedo defender mi justicia delante de ti. Yo no puedo esperar ningún bien de ti apoyado en mi justicia. Esa es mi condenación. Yo no tengo justicia alguna en la que pueda confiar delante de Dios. Miren el Salmo 130, versículo 3. Ja, oh Señor, nuestra versión dice así, ya. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es la expresión de un hombre que conoce lo que es la humildad. No es aquel entonces que tiene cara de buena persona. No es aquel que parece que es suave, sino aquel hombre. A lo mejor tiene, el verdadero humilde, a lo mejor tiene también una cara así, pero no es la cara. Es aquel hombre que puede ver un catálogo de pecados en su alma y en su vida tal, que sabe que si Dios los mira y va a arreglar cuentas sobre ellos, no le va a decir, como muchos piensan de sí mismos, mira, no te preocupes, ciertamente esos pecados no tienen mucha importancia, son poca cosa. No, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Poder mantenerse. El humilde sabe tal cosa, que no puede mantenerse delante de Dios si Dios echa cuenta de sus pecados. Él no puede mantener nada, nada No puede poseer nada, ni bienes, ni salud, ni bendiciones. ¿Qué puedo yo mantener de mí si tú vas a mirar mis pecados? Un hombre humilde no se apoya, no puede apoyarse en su propia justicia para vivir así, porque no la tiene, no la tiene. Por eso es humilde. No la tiene. ¿Dónde se apoya entonces? En la justicia de otro. ¿Recuerdan Filipenses, capítulo 3, versículo 8? Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cómo quiere él vivir? ¿Y cómo quiere ser hallado este hombre humilde cuando piensa en Dios? Cuando quiere acercarse a Dios, cuando busca algún favor de Dios, su justicia no le vale, no le sirve, no tiene. La pone a un lado y toma la justicia de Cristo por la fe. Creyendo lo que dice el Evangelio, creyéndola la hace suyo, y así ese hombre entonces puede recibir de Dios y puede esperar de Dios el perdón, las bendiciones y los favores de Dios. Ser hallado en Él, ser hallado delante de Él, en mi relación con Él, no teniendo mi propia justicia. Así la humildad en el corazón del hombre le lleva a desechar su propia justicia para ahora vivir sobre la justicia de otro y esperar así de otro siempre esa justicia con la cual puede ser agradable a Dios y pedir de Dios y esperar todo lo que él necesita. Otra de las características de un corazón en verdad humilde, pero vamos a añadir una tercera. La humildad en el corazón lleva al hombre a apoyarse en la sabiduría de Dios. Quisiera yo resaltar esto también. No en la sabiduría humana, sino en la de Dios. ¿Por qué? Dice en Proverbios, Proverbios capítulo 11, en el versículo 2, consideren qué tesoro más precioso ha reservado Dios para los humildes. Dios da gracia a los humildes. Miren qué tesoro. No solamente el de la justicia de Dios es para ellos, sino, dice en el capítulo 11, libro de Proverbios, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Consideren esto. Con los humildes está la sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría es un tesoro, en verdad inapreciable, que Dios reserva para los humildes. Vamos a considerar un poco esto. Como seres racionales, nosotros tenemos una capacidad y una necesidad de saber, de razonar, y así conducir nuestras vidas, así tomar decisiones. Tenemos muchas preguntas, porque necesitamos respuestas. Mira a los niños pequeños. Papá y está preguntando, ese niño está preguntando, empieza a preguntar, ¿y cómo es esto? Y el padre está, uy, a ver si que yo llego del trabajo y me empieza a preguntar, y me va a preguntar y yo, las preguntas de los niños, ¿por qué quieren que le expliquen sobre esas cosas que están pasando o de lo que está oyendo? Él necesita explicaciones. Porque su cabeza empieza a dar vueltas y no le deja tranquilo. Puede estar tranquilo cuando a su nivel puede razonar sobre ese asunto, que él no encuentra luz, él no encuentra respuesta y por eso pregunta. Porque Dios nos hizo así. Él se está desarrollando y tiene interrogantes. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, esperando que estas enseñanzas despierten en ellos a su vez más preguntas para que sigan siendo enseñados. De mayores también tenemos nosotros preguntas y quizás no les encontramos respuestas. Y ahí pasamos años con esas preguntas y no sabemos la respuesta. Puede ser que eso oscurezca nuestra vida. Nos sintamos desilusionados, afectados en algo porque no entendemos. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué este hizo lo otro? Pero no entendemos. Y ahí tenemos que vivir con esa pregunta. Necesitamos respuestas. Necesitamos porque tenemos preguntas. Nuestra razón la pide. Podemos descansar cuando nuestra razón puede asimilar esto. ¡Ah! En nuestra sociedad también se ha llegado a un punto en el que podemos decir que bien de conocimiento tenemos, bien de conocimiento tenemos. Bien de información para consultar, para investigar cualquier cosa. Te vas allí a Google, le pones la pregunta y ¡shh! Cualquier pregunta. Incluso hoy leí hace poco de uno que está investigando acerca de la vida después de la muerte. Quieren con la investigación meterse y resolver esas preguntas desde el punto de vista de la ciencia, desde la psiquiatría. Poseemos facultades y medios para hallar respuestas. Ahí precisamente empezó el problema con Dios. Recordemos el problema del hombre con Dios. Lo que nos trastornó enormemente. Dios, la fuente de verdad, la fuente de sabiduría, la fuente de todo bien y vida, dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Recuerdan? Una prueba de obediencia. Y la cuestión que estaba de fondo es si el hombre podía definir lo que está bien y lo que está mal a la luz de la sabiduría de Dios, o usaba otro criterio. Sabemos que el hombre comió del árbol. Sabemos que cogió por el camino de su propia sabiduría, para así ser como Dios. Esa fue la caída en el pecado. Esa fue nuestra perdición. Esa fue la maldición del mundo. La soberbia salió en el hombre sobre la base de lo que Dios le había dado al hombre. Ser como Dios, le propuso la serpiente. Tú decidir por ti mismo lo que está bien, lo que está mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pues esto es lo que hacemos. Cuando dicen Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, profesando quiere decir alegando, afirmando, diciendo, declarando ser sabios, se hacen necios. Confiando, afirmando la sabiduría humana, pensando que nuestra sabiduría es válida para buscar el bien de la vida, nos volvemos necios. Y es nuestra soberbia la que nos lleva a descansar en la sabiduría del hombre como suficiente para encontrar nuestra dicha y nuestra felicidad. Dios ha declarado otra cosa respecto a la sabiduría. Primera de Corintios 1:20. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Una sentencia que Dios ha pronunciado sobre la sabiduría del mundo, la sabiduría del hombre, significa, quiere decir que Dios se esconde de la sabiduría del hombre. El hombre no podrá conocer a Dios gracias a su sabiduría, a su capacidad de investigación, su capacidad de razonamiento. Las grandes cuestiones de la vida del hombre, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Dónde está Dios? Esas cuestiones no las puede resolver la sabiduría humana. Esas preguntas quedarán siempre sin respuesta para la sabiduría humana. Porque así ha dicho Dios, ha enloquecido. Dios se ha escondido de la sabiduría del hombre. Ya afirmaba el Señor Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿No? Dios escondió estas cosas. Y si Dios las esconde, el hombre no puede encontrarla. ¿Y qué son estas cosas que Cristo dice aquí? Pues son las esenciales para nuestra vida, las cosas esenciales para nuestra dicha, las cosas que conciernen a nuestra salvación. Y ahí están los filósofos, ahí están los sabios y científicos con teorías tras teorías, ideas tras ideas. Hombres preguntándose dónde está Dios, qué es la vida, para dónde vamos, por qué Dios, cómo hace Dios, preguntas y más preguntas, ideas y más ideas, y nunca llegan a la respuesta. Dios escondió estas cosas de aquellos que se enorgullecen en su sabiduría. ¿Y para quiénes son las respuestas? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Los hombres, ¿dónde está la humildad? Para eso son las respuestas. Los humildes, los que pueden escuchar la sabiduría de Dios, dada en su palabra, y la recibe. Los que pueden hacer tal cosa. Estas cosas son para los niños, los humildes, los que no se vanaglorían en la sabiduría humana, en sus razones, sino escuchan lo que Dios dice en su palabra y lo reciben para ordenar su cosmovisión. ¿Y cómo andar en este mundo? Ahí está la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios. Que Dios se las da a los humildes. A los humildes. Por eso dice en 1 Corintios 3:18, ninguno se engañe a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué les parece? Ninguno se engañe a sí mismo, porque qué fácil nos engaña el orgullo en esta materia. No se engañe. ¿Te crees sabio? ¿Tú te crees sabio sobre la base de la sabiduría del hombre? Eso no es verdadera sabiduría. No te engañes pensando que sabes con ella. No lleva a Dios. No nos conduce a nuestra dicha. No nos lleva al cielo. Dice, hágase ignorante. Hágase ignorante. Sea humilde. Dispóngase a aprender. Dispóngase a ser enseñado en lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Ese será sabio. Ese será sabio. Dice Dios. ¿Por qué se va a hallar el bien y la salvación en su vida? Con los humildes está la sabiduría. Saben, ellos saben que son meras criaturas, que Dios las formó del polvo, del polvo. Polvo eres, ¿recuerdan? Polvo eres, dice Dios, y al polvo volverás. Qué bueno pensar así de nosotros. Polvo eres, y al polvo volverás. Hemos pecado. Por nosotros mismos no vamos a hallar el bien y la dicha. No nos inflemos con nuestros razonamientos e ideas. Ahí, declarándose ignorantes, que no saben, que necesitan la ayuda de Dios, que necesitan aprender lo que Dios dice. Con los humildes está la sabiduría. Ellos se ponen en la posición adecuada. Consideran quién es Dios, consideran quiénes son ellos mismos. Por eso, enséñenle ustedes la Biblia a sus niños cada día. Enséñenle la sabiduría de Dios cada día. No vivir solamente para correr, correr y traerle cosas. Enséñenles la verdad a sus hijos. Siéntense con ellos para mostrarle la sabiduría de Dios. Que no se apoyen en sus razonamientos, que no se apoyen en los razonamientos del hombre. Explíquenle la vida a la luz de la sabiduría de Dios. Así le irá bien. Y cuán útil será ese hombre, esa mujer. Cuán dichoso será. Con los humildes está la sabiduría. Désenla. Denle esa sabiduría. Bueno, en cuarto y último lugar, hemos visto las manifestaciones de un corazón humilde, en que primero, ante las bendiciones de Dios, ante las nuevas luz que Dios le da respecto a él mismo, son llevados al pasado. Hemos visto también cómo el corazón humilde no se apoya en su justicia, sino en la de otro. Que tampoco se apoya en la sabiduría del hombre, sino en la de Dios. Y en cuarto lugar, la humildad en el corazón del hombre le lleva a pensar y a verse como un siervo. Para hacer esas buenas obras que son agradables a Dios y útiles y beneficiosas para los hombres. Un corazón humilde lleva al hombre a pensar y a verse como un siervo para poder servir a otros. El hombre humilde entonces no ve esas buenas obras como demasiado bajas, las que Dios dice. El orgullo enaltece el corazón del hombre y hace que nos centremos en nosotros mismos. Hace que nosotros nos pongamos por encima, por nuestras cualidades. O nos hace centrarnos en nosotros mismos, por nuestras necesidades. Mis necesidades, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Sus problemas son como las cosas importantes. El yo es lo importante cuando prevalece el orgullo. Y la gente se tiene que dar cuenta de mí, de lo que yo tengo, de lo que yo necesito. Lo de otros no lo estima de esa manera. Por eso el orgullo lleva a mirar por encima a los demás o a mirarlos de lejos, porque se centra en sí mismo. La humildad, por el contrario, nos pone debajo. Hace que valoremos al prójimo y así queramos servirlo y lo considera un honor servir al prójimo. Esto es lo que decía el apóstol Pablo cuando a los filipenses les exhortaba en la misma dirección, en el capítulo 2, versículo 3 de su carta a los filipenses, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La humildad nos hace ver a los demás como superiores, es decir, dignos de nuestro servicio. Servir a los otros. No hay ejemplo más asombroso y llamativo en esto que nuestro Señor Jesucristo. Por eso, seguidamente, empieza el apóstol a hablar de esto. Porque quiere llamar a estos hermanos a que sean humildes, a que se vistan de humildad. Le sigue diciendo: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el hombre humilde por excelencia, Cristo Jesús. Y empieza a describir cómo Él se humilló, para que nosotros hagamos lo mismo y consideremos a los demás como superiores y podamos servirle. Siendo Dios, se hizo hombre. Como hombre se humilló, se bajó, se vació de sí mismo. Y en su humillación, ¿qué hizo? Servirnos. Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ninguna buena obra era demasiado baja para nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando en la última cena se sentó con los 12 discípulos en Juan 13? ¡Qué manifestación de lo que era la humildad! Llegó esa última cena, antes de ser prendidos, buscan un lugar, encuentran un lugar prestado para celebrar la última cena. Y ahí sentados, no había un siervo que viniese a lavarle los pies, a hacer las atenciones necesarias, comunes en aquella cultura, en aquel tiempo. Así que estando todos sentados, de repente el Señor Jesucristo se levantó. Se fue a buscar ahí una toalla, un recipiente con agua, y apareció vestido como de siervo, como vestido como si fuera el sirviente de la casa, con ese caldero de agua, con esa toalla, y apareció así, y todos ahí sentados para comer. Vaya una escena más extraña. Eso es la humildad. Llegó a Pedro, y Pedro pensó en alta voz. Y dice, versículo 6, Señor, ¿tú me lavas los pies? Hendriksen dice que el acento es más bien: ¿tú mis pies lavas? Era algo difícil para Pedro encajar. Una sensación: esto es incongruente, esto, ¿qué es esto? Esto es algo como de vergüenza, un sentimiento de culpa se le despertó en él. ¿Qué pensaría él? Esto no puede ser, esto no puede ser. El Señor de la gloria, el Creador del universo, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, a quien todos los millones de ángeles le sirven, ¿ay? A lavarme mis pies sucios y a lo mejor apestosos. Eso no puede ser, eso no puede ser. Es inconcebible una humillación así. El Señor de la gloria, eterno, inmutable, ahí sentado, agachando, mejor dicho, para lavarle los pies. No puede ser. Esto como que confronta a Pedro. Por eso se niega a recibir tal servicio. Claro, lo que ahora hacía no lo podía entender plenamente, lo entendería después, le dice. Les estaba ilustrando toda su obra de humillación para venir a lavarles sus pecados, para traerlos a que participen en el reino de Dios. Después de acabar de lavar los pies a todos, dice en el versículo 12, después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, se preparó, se compuso otra vez y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí no instituyó él un rito, como algunos entienden, sino está apelando a ese servicio de amor de unos a otros con un corazón humilde, con un deseo de servir. Esta es la humildad en el alma. Le lleva a colocarse allí donde sirve a los hombres. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Pues ahí sirve. Hacer esas buenas obras que Dios pide, en las que nos tenemos que ocupar. Mirar entonces, para concluir, hermanos y amigos, qué cosa más buena, qué cosa más beneficiosa, qué necesaria en gran manera es tener un corazón humilde. ¿Cómo es que te permite ir al pasado para recordar quiénes somos realmente y ponernos en nuestro sitio? Mira, un corazón humilde como nos permite venir a estar delante de Dios para beneficiarnos de su gracia, de las riquezas en gracia que Él tiene. Nos da de su justicia, nos da de las riquezas inescrutables de su sabiduría, las bendiciones con las que Él bendice a pecadores que no merecen, a los humildes, esos la conocen. ¿Cómo ese corazón puede recibir esta sabiduría de Dios que da a los hombres? Y así nosotros seremos dichosos. Así nosotros podremos conocer la verdad de esta vida. ¿Cómo somos capacitados entonces para hacer bien allí donde nosotros estamos, en el trabajo, en la casa, aquí en la iglesia? Consideren el destrozo y la pérdida que acarrea la soberbia en nuestros corazones. De las cosas peores que podemos dejar en nuestra alma es la soberbia, porque hará de nosotros un problema. Un problema en la iglesia, un problema en la casa, un problema en el matrimonio, un problema en el trabajo. ¿Por qué? Porque es un hombre soberbio. No solamente tiene problemas, sino él llega a ser un problema. Además, no nos dejará servir. No nos dejará servir, sino estaremos buscando reconocimiento. Estaremos buscando y alimentándonos de los aplausos de los hombres. Nos llevará a andar según nuestra propia sabiduría, que nos extravía, que nos complica la vida. Como tú podrás recordar, cuando te llevaste por tu propia sabiduría, ¿dónde te metiste? ¿Y qué cosas viviste? Nos dejará lejos de Dios y de las bondades de su gracia. ¿Qué corazón tienes tú? ¿Qué corazón tienes tú? Mira la humildad por las manifestaciones. Mira el orgullo por lo que haces. ¿Qué corazón tienes tú? Ahí hay una pugna, como habíamos dicho. ¿Qué prevalece en ti? Dios quiera que estas cosas te ayuden a hacerte un verdadero diagnóstico de la condición de tu alma. Y busques un corazón que pueda recibir de Dios la luz de la verdad, para que tú veas en qué condición te encuentras, para que puedas servir a tu prójimo, para que puedas recibir la sabiduría, para que puedas beneficiarte con la gracia de Dios. Porque si es el orgullo lo que ha habido en tu alma y lo que te lleva y ha conducido tu vida, que puedas tú confesarlo, confesarlo delante de Dios, que perdone tu pecado y que te libre del poder y la influencia de este terrible mal que nos extravía. Que el Señor nos ayude, hermanos, que Dios venga a darnos un corazón que pueda ser humilde, un corazón que pueda tratar con Dios. Oramos y así nos despedimos. Señor y Dios de los cielos, venimos a ti agradecidos y en verdad gozosos, porque tú te presentas con estas buenas nuevas. Hay salvación para pecadores, hay salvación para los orgullosos. Te damos gracias, porque no tenemos por qué quedarnos ahí esclavizados a todo este terrible mal que opera en nuestro interior. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres el poderoso Salvador que puedes hacer luz en nuestra alma. Y con esta tu verdad puede derribarse toda esta altanería en nosotros para humillarnos delante de ti. Señor y Padre, suplicamos tu ayuda. No nos dejes caer, no nos dejes estar atado a esta maldad. Líbranos del engaño de ella, líbranos del poder de ella, que podamos servirte con corazones humildes, que podamos estar delante de ti como lo que somos, que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. Señor y Padre nuestro, que tu bendición sea sobre tu pueblo, que tu bendición sea sobre estos que han oído esta palabra, que ciertamente puedan humillarse y venir a Cristo, desechando su propia justicia y buscando la que tú das en Cristo. En sus méritos pedimos estas cosas, dándote gracias por todo. Amén.